De la Epístola a los Efesios, capítulo segundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con su precepto, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un hombre nuevo haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que están cerca, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Es palabra de Dios. Sabéis que desde que hemos vuelto de vacaciones, todas las enseñanzas están encaminadas a profundizar un poco más en los frutos del Espíritu Santo. Y yo hoy voy a intentar desentrañar un poco el fruto de la paz. Y es curioso cómo, investigando un poco, me he encontrado con muchos libros y muchos textos que hablan de la paz social, de la paz política. Pero se han sorprendido mucho cuando les he dicho que yo no buscaba eso, que yo buscaba el fruto del Espíritu en el Espíritu. Es decir, una experiencia profunda de qué significa la paz y cuál es la obra que Cristo hace en cada uno de nosotros, para que, quitando toda apariencia, podamos vivir continuamente en paz. Debe de ser tan novedoso que, aparte de mirarme con una cara muy extraña, no hay nada o no he encontrado yo nada. Bien, yo lo que os quería decir es que hay como dos formas de ver el fruto de la paz. Uno es individual, personal. Otro es comunitario. Pero creo que todos tenemos que tener y dejar bien claro que la paz es Dios mismo. Se puede trabajar por la paz. Decía Pablo VI que necesita la paz profetas que la anuncien. Y profetas que se pongan a disposición de la paz. Pero que la paz no es algo que se compra ni se vende. La paz es Dios mismo que es paz. Porque a lo largo de la historia de Jesús nos encontramos que en los dos momentos o tres claves de su vida, primero cuando nace, lo primero que los hombres que son testigos y que por una unción especial en su corazón del Espíritu Santo saben que eso ha ocurrido y se alegran con esa buena noticia, lo primero que transmiten y lo primero que cantan es la paz, paz. Paz a los hombres de buena voluntad. La paz ha llegado al mundo. Por fin, podemos tener paz. Por fin se pueden acabar la incertidumbre, el sufrimiento agresivo, las divisiones, las incomprensiones, la intolerancia, tantas cosas como había y ya hay en este momento. No es un momento especialmente difícil, aunque en este momento haya ciento y pico guerras en nuestro mundo. Porque la paz que anunciaban los ángeles venía desde Dios Padre mismo. Es decir, Jesús y el Padre amándose profundamente y en un misterio de amor continuo, de ellos, del amor que podía salir, solo la paz. Y el Espíritu Santo es el que nos lo acerca a cada uno de nosotros. Y lo instala o quiere instalarlo en plenitud en cada uno de nuestros corazones, como un fruto que ya existe en la propia existencia de Dios. Si Dios es amor, también, o a la vez, o simultáneamente, que no lo entiendo, pero sé que es paz. Por tanto, el ángel, los ángeles cantan y anuncian que ha llegado la paz. Jesús también, cuando muere y está a punto de expirar, dice dos cosas. Uno, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que es tanto como decir, mira, que no pierdan la paz. A pesar de todo, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de lo que en este momento me está sucediendo a mí, que no pierdan la esencia propia de Dios para el corazón del hombre. Dios viene siempre a instalar en medio de nuestro corazón la paz. Puede traer diferentes mensajes, puede traer en cada momento de la vida distintos acontecimientos, pero eso no deja de ser, hermanos, más que el caparazón. Eso es la apariencia de la vida, la apariencia de las cosas que tenemos que ir viviendo. Pero si podemos llegar a profundizar un poco más en todo lo que sucede, tanto a los demás como a uno mismo, y un día nos sentimos ungidos por el Espíritu Santo, tú empiezas a ver que mucho más hondo que cualquier cosa que te haya ocurrido, que te esté ocurriendo en este momento, es la presencia de Dios en ti. Y Dios nunca llega a romper la paz que tiene el hombre como necesidad profunda, absolutamente necesaria para poder vivir. Yo diría, sin paz uno no se puede desarrollar. Sin paz uno no puede ser hombre. Sin paz es imposible que podamos continuar viviendo. Si no se ha destruido todo esto ya, si esto a veces no ha saltado en pedazos, es porque hay hombres que en su corazón conservan ese tesoro apreciable, inapreciable de la paz. Por tanto, Dios es paz para el hombre. Esto es importante, porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado en el interior de nuestro espíritu cómo Dios me puede permitir que a mí me suceda esto? ¿Cómo Dios puede permitir tantas cosas como a uno le quitarían la paz? ¿Cómo es posible que a mí, a quien Dios tanto ama, tenga que caminar por un camino tan estrecho, a veces tan duro y a veces tan largo? Porque a veces a uno le llega a cansar lo largo que puede ser un sufrimiento, lo largo que puede ser cuando a un sufrimiento se le amontona otro, o otro, lo difícil que es poder tener paz cuando te vuelven la espalda aquellos a quien quieres. Qué difícil es tener paz cuando uno vive en soledad, cuando uno no puede comunicarse, cuando uno no puede tener aquello que necesita. Qué difícil parece a veces cuando uno se siente ignorado, o no amado, o rechazado. Qué difícil. Qué difícil cuando parece que nos parten por la mitad, cuando algo todavía más importante que nuestra propia vida es aquello a lo que más amamos. Hay personas, hay circunstancias, hay acontecimientos en nuestra vida que las amamos más que a nosotros mismos. No es difícil en un momento determinado dar la vida por otra persona. Es mucho más difícil amar siempre a esas personas dentro de ti, pase lo que pase. Se actúe como se actúe o venga lo que venga. Pues en ese momento en que Jesús está en la cruz, su actitud, su respuesta a todos los acontecimientos que podamos llegar a vivir, que a lo mejor no los hemos vivido todavía, pero es posible que los tengamos que vivir. Habrá gente que ya ha sufrido mucho. La actitud de Jesús ante la injusticia que se estaba cometiendo, ante la sinrazón del hombre, que no entendía a pesar de todo, ante el abandono de los que verdaderamente le amaban y le querían, ante todas las circunstancias de lo que veía en ese momento levantado en la cruz, que yo me imagino que pudo hacer como un repaso así por nuestras vidas. personales, profundas, íntimas, el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Jesús adquiere la paz absoluta, la total, la que no se resquebraja. Por tanto, podemos aprender que la actitud para que uno tenga paz es primero el abandono. Por eso los niños tienen paz, porque no piensan en más allá, en el momento. Están abandonados. ¿Cómo uno se puede abandonar cuando chirría tu carne, chirría tu corazón y chirría todo lo que tienes dentro? Y parece que son tan contradictorias el dolor, el sufrimiento, todo lo que os he enumerado con la paz, que es difícil en esos momentos abandonarse. Por eso la paz no se consigue con puños. La paz se consigue cuando nuestra inteligencia, y en la inteligencia meto la razón, meto todos nuestros sentimientos, todas nuestras potencias, todo lo que pasamos como una película primero por la inteligencia, cuando esa inteligencia y la razón se abajan al corazón, es decir, cuando ya el corazón se hace inteligencia, cuando el corazón se hace razón, cuando el corazón y la inteligencia adquieren una unidad en una persona, de tal manera que no hay nada que te pueda perturbar de tu pensamiento, porque quien domina los momentos de cólera, de ira, de irritación contra tu propio acontecimiento y ante los demás, no puede hacerlo porque predomina el corazón sobre la inteligencia, sobre la razón y sobre los sentidos. Cuando uno es capaz de ver enormes catástrofes y no se pregunta cómo un Dios que es Padre y misericordioso puede permitir que los indefensos, los pobres, los que no pueden nada, encima les vengan todo esto. Cuando alguien ya ha adquirido el abandono y la serenidad suficiente como para verlo sin que eso sea el meollo de la cuestión, sino: Padre, tú eres Dios y tú sabes de estos acontecimientos y tú sabes por qué y para qué, pero ¿quién soy yo para poner en cuestión y en duda que el amor o que la paz, el pedacito de paz que yo tengo en mi corazón, se puede romper por algo que Dios permite o que Dios ha dado permiso para que suceda? ¿O nuestra desconfianza de Dios todavía es enorme? ¿O no sabemos leer todavía el corazón de Dios? Porque si es amor y es paz, es que a lo mejor todavía no le conocemos. Pero si le conociéramos, nada puede suceder en este mundo que puede ir en contra de que el corazón ame más y se adhiera más a la voluntad de Dios que la ruptura de la paz, por muy doloroso que sea. Es la actitud del hombre que ya está abandonado en las manos de Dios, que vive desde la serenidad, no de las apariencias, sino que vive de la serenidad de Dios. Porque la paz trae consigo la mansedumbre. Y la mansedumbre es lo contrario a la irritación. Dios es manso y es humilde. Y si uno llega a ser manso, por gracia, como fruto del Espíritu Santo, es muy difícil que uno se encolerice ante otra persona. Y el que es manso y es humilde nunca tendrá motivos para ponerse por encima de su hermano, mucho menos para poderle juzgar, y mucho más para sentirse herido por algo que alguien te pueda hacer. Porque la humildad reside en que consideras a todos superiores. La humildad consigue en que ves a los otros con los mismos ojos que los ve Dios. Y por tanto, la verdadera la persona que tiene en su corazón establecida la humildad, todo lo acoge como no merecimiento, como gratuito, como yo no soy digno de. Y si no soy digno, en mi corazón se establece la paz, se establece ese contacto con la otra persona en que al ser superior, ser más importante, no me puede ofender. Si me ofendo, es porque todavía hay mucho de mí que se enfrenta al otro. Si el otro es Señor en mi corazón, yo no me puedo ofender. Empezaré a mirarle con ojos de paz. Empezaré a pensar que sus reacciones, que su forma de ser y que su forma de manifestarse, yo no lo entiendo. Pero no lo entiendo porque soy pequeño y soy pobre. Pero no hay ninguna manera de juzgar al otro por lo que a mí me haga, porque es más importante que yo. Se rompe la barrera de la división, se rompe la división de la guerra que tenemos en el corazón y en la mente, cuando aquello que te pueda romper a ti por dentro, en lugar de responder de la misma manera, asumes en el pecado a tu hermano, asumes lo que hace mal y lo que te ha hecho mal y lo que te podría doler en el alma, y paras ahí ese pecado de tu hermano. Me llega como pecado, me llega como no amor, me llega como ruptura hacia mí, y en ese momento se para en el corazón del pacífico y devuelves la gracia a cambio del pecado. ¿Cómo? Porque mi reacción, mi forma de tratarte, mi forma de perdonarte y de contar contigo es nueva. No consiento que tu imagen en mí se deteriore. Puedes hacer lo que quieras. Puedes pisotearme, puedes repudiarme, puedes calumniarme. Que cuando llegue la calumnia a mí, yo la paro. No pasa. Porque no pasa por aquí, tiene que pasar por aquí. Y yo te quiero tanto que no hay ninguna cosa que me puedas hacer. Ni me puedes quitar el dinero, y me puedes vituperar, y me puedes pasar. Que es más importante, tú eres más importante que nada que me puedas dar o nada que me puedas quitar. Es más importante el amor. Y por tanto no se transmiten los pecados de generación en generación. No se rompe tan fácilmente una comunidad. Cuando alguien es profeta de la paz, cuando alguien tiene en su corazón el espíritu de la paz, os aseguro que es muy difícil que eso se pueda romper. Yo os diría que es tan importante vivir desde lo que Dios es, que cuando vivimos desde lo que somos nosotros, sin mirar a Dios, es posible pues todo lo que vemos. Porque primero hay que vivirlo interiormente. Primero hay que ahondar en uno. Y primero tienes que sufrir tus propias equivocaciones y tus propias guerras. Y no hay que buscar razones. Porque recordaréis todos que una vez aquí se nos predicó, si vas buscando las razones de las divisiones que puedes tener contra otro, las encontrarás y tendrás razón para estar enfadado o dividido, pero te irás sin Dios. Si tú te quieres ir con Dios, deja ese camino y ahonda dentro de ti. Y empieza a mirar al otro como signo de paz, no de guerra. Y si el otro es signo de paz, habrá un lenguaje común que procurará el Espíritu Santo que surja entre nosotros, de tal manera que te puedo dar mi intimidad y me puedes dar la tuya, y puedo hablar con libertad y tú también, y te puedo perdonar y tú me puedes perdonar porque estamos hablando los dos el mismo lenguaje. Y si me has ofendido, no pasa nada, porque es que no va a pasar de mí. Y ahí podemos entender la frase que decía, y María lo guardaba en su corazón. A veces lo guardamos y se nos vuelve hiel, se nos amarga dentro. Y nos hace un daño espantoso. Y hace daño a todo lo que tenemos alrededor. Pero si se guarda en el corazón porque ya no tengo más que corazón, se me ha vuelto corazón la mente y la razón, se me ha vuelto corazón lo que tenía contra ti, os aseguro que empieza una dinámica distinta. Empieza la dinámica de Jesucristo. Que en cada encuentro que tenía con cada hombre o con cada mujer a la que curó, lo primero que hacía era mirarle, ¿no? Primero le miraba. Y le miraba con tanto amor que se acabaron las razones y primaba el amor. Y ese mismo amor y esa paz que dejaba, curaba. Porque eso cura, es fantástico. De tal manera que la gente que siguió a Jesús en este tema se le podría denominar como la santa indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas personas iban donde el Señor les llevaba, hacia donde el Espíritu les encaminaba en cada momento. De tal manera que tenían su tarea de cada instante, ya no hablo de días, de cada instante, lo que en ese momento el Espíritu les ponía por delante. Y estaban haciendo eso al 100%. A ver si me explico. Es abandonar mis criterios y mis elecciones. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿O qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer dentro de un tiempo? Lo que Dios quiera. ¿Qué quiere en este momento? ¿Que os hable? Pues hablo. ¿Qué quiere después? ¿Que atienda a un enfermo? Lo atiendo. ¿Que ore? ¿Que me vaya a no sé dónde? ¿Que vaya a los confines de la tierra? ¿Que me quede? ¿Que esté enfermo? ¿Que esté en una cama postrado? ¿Que evangelice? Cuando uno tiene el corazón, le envuelve, entiende el lenguaje de Dios, porque para que eso suceda se tiene que crear en la persona un clima de silencio. Los acontecimientos te llegan al fondo del corazón en el silencio de la paz. Es muy difícil vivir la paz en medio del barullo, en medio de los ruidos, en medio de tantas cosas como uno oye y escucha. Todo eso se tiene que llevar al silencio del corazón. Y ahí Dios habla. Y en cada instante de tu vida sabes con certeza lo que tienes que hacer. Y lo aceptas porque aceptas al dueño, no solo de tu vida, sino al dueño de todo. Y entonces le sigues. Y como has perdido la voluntad de hacer lo que tú quieres, estás ya en una dinámica de hacer lo que te pongan por delante. Empiezas a entrar en una armonía de paz con Dios, en un escuchar al Espíritu y entrar en una sintonía tan hermosa y tan maravillosa que es como poner las velas a favor del Espíritu. Porque en una ocasión me dijo el Señor, te has pasado la vida entera luchando contra, es decir, en lugar de a favor, en contra. Has luchado tanto que estás agotada. Ya no puedes más, no puedes caminar. Efectivamente, porque nos atacan todos los enemigos dentro. Nos ataca el pecado, nos ataca la razón, nos ataca la imaginación, nos atacan por fuera con los medios de comunicación, con la información que recibimos. Y entonces empezamos cada uno a dividirnos. Y llega un momento en que uno no puede reconocer ni a su propia comunidad. Porque la murmuración, la crítica, el juicio, el que quiero hacer lo que yo quiero, quiero que suceda lo que tengo razón, llega un momento en que es imposible hablar. Es absolutamente imposible. Entonces, no, el poner las velas a favor es que uno ha perdido, ha donado a Dios lo que es suyo. Es suyo tu voluntad, es suyo tu razón y es suyo tu misericordia, la misericordia que te ha regalado. Y eso lo pones a favor de que Dios, a través tuya, en ti y en tu comunidad, se pueda trabajar a favor de la paz. Y os aseguro que hace falta mucha paz. Mucha paz aquí y mucha paz a cada uno de nosotros. Pero cuando hemos recibido como el don de la paz dentro, hemos sabido todos traducir y dar testimonio de que a pesar de todo, yo tengo paz. ¿Qué quiero decir? No es que a pesar de todo, es que con eso que tengo que vivir ahora, mi eje, mi vértice fundamental, mi piedra angular es Dios. Y Dios es paz. Y decía el Señor, perdona a tu enemigo. No solo porque es bueno para tu enemigo, es que es maravilloso y es fantástico para ti. Porque vale más que perdones al que te ha injuriado, que le des tu capa y tu manto y lo que quiera, que le des tu intimidad, que le des todo lo que tú eres. Vale más que tú le des todo, aunque lo vaya a destrozar, que tú te quedes con paz. Porque eso no se paga con todo el dinero del mundo. La paz no tiene límites para pagarla. Lo mismo que no se conquista, no hay tesoros en el mundo que puedan pagar un rato de paz en el corazón. Por eso la Iglesia, que es madre, nos enseña que en la Eucaristía, cuando uno en el cáliz ha puesto ya todo lo que le preocupa, le angustia, le tortura y le quita la paz, y ya hablamos de eso en una ocasión, y eso se convierte en el cuerpo de Cristo. Es decir, ya Cristo, Jesús ya lo ha asumido. Entonces la Iglesia te dice, ahora daros la paz. Ahora como hermanos. Ahora que estáis unificados en un solo cuerpo. Ahora que es posible en ti acabar con tus divisiones interiores. Ahora que tu actuación no va concorde con lo que tú predicas. Y a veces no va concorde con lo que tú piensas y que tu actuación desdice todo lo que estás diciendo. Pero en este momento yo, Jesucristo, me instalo en medio de ti y yo soy la paz y puedes darle a tu hermano, a tus hermanos la paz. Hay como que pedir al Espíritu que nos enseñe y nos vaya llevando interiormente a todos por ese camino precioso de la paz. Pero no olvidéis que para llegar a vivir desde esa dinámica, siempre hay que morir. Jesús nos da el Espíritu cuando muere. Y cuando muere en paz y con paz. Cuando no se ha revelado ante nada. Por tanto, de un dolor que tengamos o de un juicio, si en ese momento tienes el Espíritu que te da morir a ti misma, olvidarte de lo que quieres y de lo que te gusta y asumir lo que te viene, se transforma como el grano de trigo que cae en la tierra en un fruto del Espíritu Santo que da vida. Y me podéis decir, ¿es que vivir siempre así? Claro. Si es cuestión de ley, no es posible. Si es cuestión de gracia, sí. Porque eso el Señor lo va trabajando. No aparece de la noche a la mañana. Te va haciendo en la vida, interiormente, por dentro. Te va instruyendo en una mentalidad nueva y en una dimensión nueva. Que no salgan de vosotros palabras injuriosas. Que no salga de vosotros una murmuración. Que eres reo de condenación si llamas a tu hermano imbécil. Que se acaba el cuerpo de Cristo si no eres capaz de reconocer a tu hermano. Todas esas palabras, ¿verdad? Que tantas veces las hemos predicado y las hemos orado y no las han enseñado. Pues para que no salga todo eso, sino lo contrario, la misericordia, la mansedumbre, la paz. Uno se tiene que poner a disposición de eso, a las actitudes que Dios en ti ya tiene, que dan como fruto siempre la paz. Y decían siempre, ¿no?, la paz con vosotros. Era el saludo siempre de los cristianos. Te doy la paz. Que la paz quede contigo. Que la paz haga su señorío en medio de ti. Que más vale morir que no tener paz. Gloria al Señor.